Bueno, pues vamos a mirar el futuro con optimismo con esta sección de Conjugando el Futuro con nuestro querido Roberto. Roberto Fuentes, buenos días.
¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días.
Se me fue tu apellido, ¿te lo quiere creer?
Mira, estamos en un momento tan álgido ahora mismo, que han pasado tantas cosas en una sola semana, como suele pasar últimamente desde que el señor Naranja está en el gobierno, suelen pasar tantas cosas que lo raro es que no nos olvidemos hasta de nuestros nombres.
Pero bueno, paso está en la... Por cierto, que sería de Missing el WhatsApp. Ya se lo dije el otro día, digo, escríbeme por WhatsApp, porque si me llamas me dices una cosa, me manda, escríbemelo para que, revisando el WhatsApp, se...
Yo ahí no te, tú sabes que yo ahí no te puedo.
Esta mañana cuando desperté digo, hay un dedito por ahí, hay un dedito.
Yo soy terrorífico con el WhatsApp. A mí me yo soy de la vieja escuela. A mí me gusta que me llamen y me gusta llamar, porque creo que la comunicación directa es lo más bonito que existe. Eso sí, eso me lleva a tener pilas y pilas de WhatsApp increíblemente no contestados. Vale, disculpa, Jimmy, te llamaré pronto.
Vi el dedito. Esta mañana vi el dedito.
Pues, Diego, hoy venimos a hablar de un tema bastante álgido y que está ocurriendo ahora mismo, en realidad. Hoy no voy a quitar a nuestra compañera su temática de redes sociales, pero sí me gustaría hablar desde una perspectiva filosófica de por qué algunas redes sociales actúan como actúan. Todos estamos totalmente dentro de la ola de lo que está pasando con Elon Musk, Pedro Sánchez y Pavel Durov, que nos escribió a todos a nivel personal.
Pavel Durov.
Durov.
Para aprender a nombrarlo. Sí. Elon Musk ya he aprendido.
Elon Musk y Pavel Durov. Pavel Durov es el dueño de Telegram, ¿vale? Para ponernos a todos en un poco de sintonía. Fue este empresario que fue detenido en Francia hace poco. Y bueno, que han mandado un mensaje. Si entran a Telegram y no lo han visto, raro es que no lo hayan visto. Todos tenemos.
Yo no lo tengo.
¿Tú no tienes Telegram?
No, sí tengo Telegram, pero Pavel Durov no me ha mandado nada.
¿No te mandó notificación? ¿Tú que eres enemigo de Pavel Durov?
Yo, mira, tengo aquí Canarias Ahora, Vito Quiles, Alvise Pérez, los canales de comunicación, que yo los leo todos los días, y estaba viendo si había alguno...
Debió haber llegado así, como mensaje... Bueno, a mí me... No, perdón, Telegram Notifications.
No, no me ha llegado.
Pues a ti te tiene manía.
A mí ha dicho que soy de la fachofera. Y que a mí ya me tiene ganado.
Contrario, si hubieras sido de la fachofera, te hubiera llegado de los primeros. Pues entonces, no. eso es donde me sitúa a mí, ¿no? Pues bueno, este sería el mensaje. Hoy no quiero centrarme en la tonalidad política, creo que a mí no me corresponde esa parte, pero sí me gustaría centrarme en explicar por qué ocurre qué en qué red social. Telegram, igual que Twitter, nacen de la mano de dos actualmente grandísimos empresarios. Y cuando hablo de grandes, hablo de a nivel de tamaño económico, sobre todo Elon Musk, que está a punto de volver a superar la mayor riqueza del mundo. Es la primera persona que va a llegar, si no me equivoco, a los 800.000 millones de dólares.
De patrimonio.
De patrimonio personal, ¿vale? Por lo tanto, son empresas que tienen una capacidad, un poder masivo. Pero hoy no quiero hablar de la ideología de si eso es bueno o eso es malo, igual que tampoco quiero hablar de si Pedro Sánchez es bueno o si Pedro Sánchez es malo. Quiero hablar de por qué están atacando a Telegram y por qué Telegram funciona como funciona, igual que X o Twitter, ¿vale? Telegram nace con un propósito. Pavel Durov quería que existiera un lugar en el mundo donde hubiera privacidad absoluta. Esa privacidad absoluta permitía la libertad absoluta de circulación de información. Entonces, eso hacía que, si eras un disidente político, pudieras hablar de forma libre por un entorno. Si necesitabas tener una conversación privada con alguien, podías tenerla sin ningún tipo de problema. Y eso nace de la configuración inicial de Telegram. ¿Qué ocurre? Él pone un ejemplo. Dicen, en la calle puedes caminar, puedes ir de compras, puedes salir con tu pareja o puedes estar con tu familia. Pero también pueden ocurrir delitos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos salir a la calle o controlamos, le ponemos un policía al lado a cada persona que salga a la calle? De nuevo, esto no es ideología, ¿vale? Es la razón por la que nace Telegram y es la ideología de este señor, ¿no? Entonces, él defiende la libertad de expresión al máximo exponente. Si él tiene que controlar cada chat para saber lo que hay dentro del chat, significa que tiene que controlar todos los chats. Entonces, tiene que controlar, si yo hago la lista del pan y me la mando a mí mismo a Telegram, ¿cómo? Pues estas redes que ya se han desmantelado de pederastia, de pornografía o de trata de personas. Entonces, suena muy fuerte. Hay pederastas en Telegram. Hay violadores en Telegram. Y es cierto, pero es porque hay violadores en la calle, hay violadores en los países y hay pederastas, por desgracia, en muchos sitios inesperados. Entonces, Telegram funciona de esa manera. Por eso ahora, cuando, por ejemplo, Pedro Sánchez habla de limitar el acceso a redes sociales, no solo de menores, sino la razón que esgrime para esto, que es la de protegernos de lo que se comparte, del odio que ellos consideran y lo pone Pavel Durov en este mensaje, que es un concepto demasiado abstracto como para ser legislado, porque el odio puede ser muchas cosas. A mí, por ejemplo, no me gusta el ajo en el arroz. Y lo odio, odio el ajo en el arroz. Entonces,
con lo bueno que está.
Pues fíjate, a mí no me gusta. Me gusta el arroz mate y sin ajo.
¿Pero arroz blanco?
Arroz blanco.
No me ¿sin
gusta
ajo?
Nada, no
¿y
me gusta.
¿Qué sabe eso?
Arroz blanco. Pues, almidón, supongo. A mí me gusta. Pues, entonces, ese concepto tan abstracto del odio, ellos lo están criticando mucho. Aparte de que ha habido ataques personales entre un presidente de un gobierno y un empresario. Cosa
bueno,
que,
un empresario al presidente del gobierno, el que llamó sucio, traidor y tirano ha sido...
Claro, claro, pero
Pedro Sánchez no lo ha insultado.
Pero es verdad que nace de esa
hombre, lo ha amenazado con sanciones y claro, le ha hecho responsable de los discursos de odio.
Claro, pero ese pique, a ver, Elon Musk lo conocemos todo el mundo. Elon Musk no,
a Elon Musk se le va mucho más.
Sí, se le va a la cabeza. Pero es verdad que ya ha habido mensajes previos que no son insultos directos, pero sí eran menciones directas a esos oligarcas tecnológicos y que evidentemente, sí, como si yo digo... A la gente que tiene una radio por allí y critico a su locutor, quizás te esté criticando a ti. Entonces, ¿qué ocurre con X también y qué ocurre con estas plataformas? ¿Son plataformas malignas donde se mueve el crimen? No son plataformas malignas, son plataformas que nacen con una filosofía inicial que es de proteger tu privacidad y tu seguridad. ¿Que eso es bueno? Yo creo que la seguridad y la privacidad siempre es buena, pero es verdad que el crear filtros que puedan moderar todo este tipo de contenidos desagradables o contenidos delictivos que ocurren dentro de la propia red social sería lo más ideal para protegernos al final, protegernos de verdad. A todo el mundo de vez en cuando nos escriben por Telegram aleatoriamente alguien diciendo, ay, ¿cómo estás, cariño? O nos escriben, ay, estoy en Madrid, me acordé de ti. ¿Por qué? Porque hay mucha filtración de datos, etc. ¿Qué ocurre? Si en X, Elon Musk dice que si comienza a censurar en X, empieza a hacer que un color u otro político sean los que se impongan. Y que la idea es que exista el caos. ¿Qué quiere decir con el caos? Que cualquiera que tenga cualquier idea, sea afín a nosotros o en contra de nosotros, pueda expresarla. Lo único que evidentemente dentro de esa autopista de información, Diego, pues se vuelven a colar estas personas que lo usan de forma delictiva. Pero digo yo, y abro un debate, ¿no? Ayer estaba discutiéndolo. ¿Qué hacemos? ¿Empezamos a controlar todas las vías de comunicación que existen? ¿Quitamos ese concepto de libertad? ¿O lo controlamos todo para que no existan delincuentes dentro de las áreas? Es que al final es muy complejo.
Yo ayer discutía con Inma, además no se sintió cómoda ayer, me lo transmitió. Pues yo soy un defensor acérrimo, desde el minuto uno de que conocí las redes sociales, de que cada perfil de red social tenga un DNI asimilado para poder localizar al que está haciendo el discurso de odio, a poder localizar el que está emitiendo una fake. Yo creo que eso, había que empezar por ahí. Es decir, que el anonimato no te da más capacidad de libertad. El anonimato te da impunidad ante la mentira.
A ver, al final, poder registrarte o que sepan quién eres, yo no lo veo tan negativo, ¿vale? No lo veo negativo, salvo cuando llega el siguiente discurso, el de ¿por qué quieren saber quién eres si te registras a un perfil, a un sitio donde ni siquiera te has expresado? O sea, por ejemplo, tú te inscribes en la cuenta de PlayStation, que es para comprar videojuegos. ¿Por qué tiene que saber el gobierno que tú te estás comprando eso concretamente, más allá de la declaración fiscal que tienes que hacer
porque
por la compra?
Porque hace una transferencia de dinero y la cuenta corriente tiene un DNI asociado.
Por ejemplo, pero
entonces, ahí... Pero si compras ya está.
Pero ya ahí tienes el DNI asociado, ya ahí te pueden fichar. Pero,
en cuanto pagas por
pero
algo.
Hay muchos entornos donde te piden ciertos rangos de información que tú dices, ¿por qué? Y muchas veces empezamos a ver herramientas de inteligencia artificial que tienen la enorme capacidad de hacer un estudio completo de nosotros, de verdad. Ese mini yo que hablamos hace un montón de tiempo, que es como una pequeña interpretación nuestra de las inteligencias artificiales. Nosotros no tenemos acceso a esas herramientas, pero los gobiernos sí. ¿Y qué ocurre cuando tienen un gobierno que se supone que tiene que estar a nuestro servicio? ¿Tiene demasiada información de nosotros? Que puede segmentarnos, que puede...
Que la tienen ya.
Ya la tienen. Ya la tienen. Lo que pasa es que ya se está empezando a ser visible casi sin importar que lo sepamos, ¿no?
Y los perfiles de redes sociales no tendrán un DNI, pero los grandes y los poderosos saben quién está detrás de cada uno. Tú y yo no. No. Pero los grandes y los poderosos sí, aunque no lo piden.
Pero puedes buscar
y un juzgado le cuesta.
Sí, ya, porque todavía, le cuesta. Pero eso es más por mecanismos legales que hay intermedios, sí, que porque realmente sea una cosa que no se pueda conseguir. A ver, aquí va a haber una lucha, y esa lucha está comenzando ya un poco, que es la de la seguridad. Cuando siempre se habla de seguridad, creo que desde los entornos políticos, que son los que van a terminar legislando esa seguridad, tienen y deben ser responsables de definir bien y concretamente de qué se protege y por qué se protege. Porque eso, esas generaciones de esto lo vamos a hacer porque necesitamos proteger a... No, di por qué, cuáles son los casos concretos y establécelos. No hables de cosas generalistas como, por ejemplo, el odio. Porque yo no sé, como te vuelvo a decir, qué puede significar el odio por una persona que no sea yo.
¿Y por qué el odio? Por ejemplo, me está llegando una noticia que hay que comentarla, que una ministra del Gobierno de España, Sila Rego, dice que hay que prohibir X.
Claro. Pero,
¿y por qué X y no TikTok?
A ver, ha habido un movimiento reactivo por parte del Gobierno hacia Elon Musk. Yo creo que Elon Musk hace el payaso muy a menudo. Es una persona que se puede permitir, es el tío más rico del mundo, puede permitirse decir lo que le dé la gana. Elon Musk quiere comprar un trozo de Latinoamérica para hacerse su propio país. O sea, estamos hablando de ese nivel, ¿vale?
Hombre, es que tiene más presupuesto que el Gobierno de Canarias. Vamos a ver, el Gobierno de Canarias, la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene 10.000 millones al año. Y usted tiene un patrimonio de 800.000. Es decir, puede comprar Canarias por 80 años.
Sí, sí. Podría
nuestra
ser
sanidad la paga para 80 años, nuestra justicia para 80 años, nuestra educación. Pues, él tiene dinero para pagarlo para todos.
Como se ven, es lo más paquista peligroso. Recuerda que empezó a despedir funcionarios públicos a lo loco. Hace nada, hasta que se peleó con Trump. Pero entonces, ¿qué ocurre con esta gente? Son macromillonarios. Un gobierno no debería entrar al trapo contra, al final, un payaso. O sea, no deberían, porque... No me genera especial simpatía Elon Musk.
Y Elon Musk no es Amancio Ortega, ¿eh?
No.
Ni el dueño de Mercadona.
No. Y además, aparte, poco tiene que ver con nosotros. Tendrá algo que ver, pero poco tiene que ver con el mercado español directamente, ¿no? Entonces, creo que el gobierno lo que está haciendo ahora mismo es un ataque directo porque se ha sentido atacado por Elon Musk. No es que se haya sentido, es que lo llamó Dirty Sánchez. Es que directamente ha hecho un insulto hacia el presidente del gobierno. Pero... eres un gobierno, él es un tipo en su casa, que además es su red social. Él puede elegir quién te ve y quién no te ve, él puede cambiar todo eso, él puede censurarte y echarte. Tú eres lo
coherente es lo que ha hecho la vicepresidenta, decir, yo no uso Twitter ya, porque no le voy a dar a ganar dinero.
Pero
es lo coherente.
Esa es la forma coherente. Pero
al amenazarlo desde X,
es que
no está muy bien.
¿Qué visión política da el entrar al trapo con una persona? Es como si, imagínate que por lo que sea tú y yo nos hacemos muy famosos y ponemos un comentario en contra de cualquier partido político en Twitter y entonces a nosotros nos empiezan a hacer una campaña de descrédito. Que ojo, esto ya pasó en su momento cuando hicieron la campaña de descrédito contra el Choca, contra el influencer, hicieron un vídeo desde Igualdad. Y son cosas que, sinceramente, yo no
puedo... El Choca es que me cae bien. Ya no lo conocía, lo vi en El Hormiguero un día y me cae estupendamente.
Es un nota simpático. Es sí, un tío
no
simpático.
Creo que sea una amenaza para nadie, ¿eh?
Yo la verdad que creo que es un nota que a veces tiene sus opiniones que a veces las suelta y ni las piensa. Esto que está hablando de tonterías en directo.
Sí, sí, hacerle caso al 100%...
Es un poco peligroso, vale, también. Pero
es un tipo...
Pero coge,
no es, yo creo que no es peligroso.
Yo también creo que es uno que está en su casa y que ha tenido la suerte de gustarle a la gente y que gana dinero con eso. Pero lo que me refiero, Diego, al final creo que ahora estamos viendo un cambio de paradigma en cómo nos se están atreviendo tanto instituciones como empresarios como otras instituciones a hacer y mostrar claramente que están haciendo mal las cosas sin tener ningún tipo de responsabilidad por ello, porque la gente se olvidará muy rápido porque saldrá otra noticia y otra noticia y otra noticia. Ahora mismo, por ejemplo, están saliendo todos los archivos de Epstein y están saliendo miles y millones de caras. Y parece que está todo paralizado. Que da igual a quién mencionen, que está a salvo. Que es que, sí, Dios, mira, qué malo Bill Clinton.
Como son tantos los que están ahí.
Claro, son tantos. ¿Y quiénes son? Esa es la cosa. Entonces, para finalizar con esto de hoy, abro un debate y que cada uno lo analiza. Pueden tener razón, pueden no tenerla, eso ya depende de cada uno. Pero, ¿qué es mejor? ¿Tener una plataforma que permita que estés seguro a la hora de hablar y compartir tus cosas, compartir tu intimidad o compartir tu vida en general? ¿O deberíamos controlar todos y cada uno de los chats por si ocurre un delito en ellos?
Es un buen debate.
Es un debate a...
Yo me quedo con la mitad. Es decir, pongan un DNI detrás de cada cuenta. Y si alguien comete un error, que
claro,
sea responsable.
Claro, pero si tú en Telegram pones un DNI, Diego, te tienen que estar controlando. Claro, tú tienes el DNI, pero tú puedes saber quiénes tienen un Telegram, pero no tienes por qué estar controlando el chat. Entonces tampoco terminaría resolviéndolo porque...
No, el DNI es para que si cometes un delito puedan ir contra ti. Y claro, para que tú sepas cuando estás hablando que eres responsable de lo que estás diciendo con tu persona. Es decir, que no hay un gatito detrás ni un Teide o una amanecer. Sí, hay una persona.
Es verdad que la presunción de inocencia en este tipo de cosas como que desaparecería en base... A que se sabría que eres tú. No podrías decirnos que lo cogió mi primo.
No.
Y esto, cuéntame.
Tú eres el responsable de esa cuenta.
Es tu DNI.
Y está. Bueno, es mi opinión. Yo no creo, vamos, no confío en que sea la única solución, pero por ahí podríamos empezar.
Hay que avanzar todavía mucho para ver y por ejemplo, lo que estamos poniendo del filtro de palabras, simplemente cambias un término por otro y ya estaría.
Y en la mamarracha está decir a Rego, que sí digo que es una mamarracha, decirle que prohibir, se puede prohibir fumar en las trazas, que está muy bien, y desde el punto de vista de un exfumador, pues está muy bien, pero lo que no puedes prohibir es una red social.
No. De mucho sentido.
Porque les estás dando publicidad. Esto va a reforzar. Yo no soy muy usuario, pero a partir de ahora la voy a usar más.
Pues Diego, muchísimas gracias.
La semana que viene
nos
más.
Vemos la próxima semana.